Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farectay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo, de Uruguay.
El Microscopio,
un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Naira Rico, presidente del Comité de Educación de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, al doctor Jesús Bermejo, investigador principal en el Instituto de Salud Carlos III del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
La licenciada Leonora Eugenia Kosubsky es licenciada en Ciencias Bioquímicas con orientación Bioquímica Clínica por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, donde se desempeña como docente y coordina de la Comisión Específica de la Carrera de Bioquímica y del Área Bioquímica Clínica. Es bioquímica del Laboratorio Central del Hospital de Intersonal, especializado en Pediatría de La Plata, Provincia de Buenos Aires, y directora y docente de cursos a distancia del Programa de Educación Continua de la Fundación Bioquímica Argentina y corresponsable del Programa de Evaluación Externa de Calidad de Parasitología. Es referí de numerosas revistas científicas y codirector de tesis doctorales.
Muy bienvenida, doctora Leonora Kosubsky, al Microscopio. Hace tiempo queremos conversar sobre ciclospora y deseábamos hacerlo con usted porque es realmente una experta en este tema. Cuéntenos, ¿qué es la ciclospora y cómo es su ciclo evolutivo?
Bueno, Ciclospora cayetanensis es un protozoario, es un coccidio. Eso significa que es un protozoario que tiene características muy particulares por cuanto tiene reproducción sexuada y asexuada. Y el ciclo es sencillo en cuanto al contagio. Uno se contagia ingiriendo o quistes esporulados que están en el agua, en las frutas, en las verduras, especialmente en las frutas rastreras, y eso es un dato interesante que después podemos conversar. Una vez que ese quiste maduro ingresa al tracto digestivo, en los jugos digestivos, rompen la pared quística, y entonces los trofozoítos que están dentro, o esporozoítos especialmente, que están dentro de ese quiste, se liberan y empiezan a colonizar las células del intestino delgado. Y allí producen entonces ambos ciclos de reproducción, sexuada y asexuada, en un mismo hospedador que es el hombre, exclusivamente el hombre. Una vez que concluye ese ciclo, se eliminan al ambiente ovoquistes que no son maduros. Esos ovoquistes deben madurar en el ambiente, y ese es un dato muy importante, porque una vez que se eliminan, no son infectivos ya para otra persona, sino que tiene que pasar alrededor de 5 a 13 días, o sea, alrededor de 10 días, para que se transformen en formas infectivas, esporuladas y infectivas para el hombre, fundamentalmente.
¿Y cómo se propaga? Porque tendría que ser entonces por contacto con materia fecal humana que haya estado mucho tiempo, bueno, esos 13 días por lo menos, en maduración.
Exactamente. Una vez que esa materia fecal humana, la transmisión es por fecalismo, exactamente. Esa materia fecal humana que evolucionó en el ambiente contamina aguas, contamina verduras, y entonces el hombre se contagia precisamente ingiriendo esas aguas, esas verduras, o bebiendo esas aguas que tienen las formas infectivas del parásito.
¿Quién es el que tiene riesgo de contraer la infección? Estoy pensando en todo el enorme abanico que se abre, ¿no? Si es el agua, la tierra.
Puede ser agua, tierra, cualquier cosa que en la que haya estado en contacto con materia fecal humana. O sea que el rol central en este ciclo lo cubre el hombre, que elimina heces en condiciones no adecuadas, en condiciones de sanitarias no adecuadas. Ese es el punto central. Y entonces que puede contaminar todo lo que habíamos mencionado.
¿Y cuáles son los síntomas de la infección o qué síntomas pueden hacer nacer la sospecha de que se trate de infección por ciclospora?
Este parásito tiene en común con otros que yo os había mencionado recién, coccidios intestinales, en que es diferente la presentación clínica en un individuo inmunocompetente y en un individuo inmunocomprometido. En un individuo inmunocompetente se va a presentar con diarreas acuosas, eso es lo más característico, diarreas acuosas y voluminosas, que incluso pueden llevar a deposiciones muy profusas, de, por ejemplo, de 7 deposiciones diarias. Va a producir náuseas, vómitos, fatiga, astenia, precisamente por la gran pérdida de agua y electrolitos. Pero este cuadro se autolimita. Normalmente en un inmunocompetente al mes se autolimita. Es decir, que incluso no es necesario ninguna medicación porque el ciclo cierra solo y directamente se elimina el parásito. Se autoelimina el parásito. El problema es en el caso de los inmunocomprometidos, porque allí el cuadro es muchísimo más grave. Se presenta también con diarreas acuosas, voluminosas, pero mucho más prolongadas en el tiempo, es decir, que no hay autolimitación. Y todo el ciclo evolutivo del parásito se desarrolla dentro de las células del epitelio del intestino delgado. Esos ciclos que se van repitiendo en el inmunocomprometido continuamente hacen un cuadro muy insidioso y hacen que se llegue a una situación que se llama síndrome de mala absorción también asociado, porque hay destrucción o hay deterioro de la mucosa intestinal. Esa mala absorción se refiere a mala absorción de nutrientes, fundamentalmente de lípidos. Y asociado a la mala absorción de lípidos hay otro problema que es la mala absorción de vitaminas liposolubles. Así que un cuadro que podía autolimitarse en un inmunocompetente, en un inmunocomprometido, es mucho más grave, mucho más prolongado en el tiempo, es decir, entra en cronicidad, no son esos 30 días que habíamos hablado antes, sino que directamente entra en cronicidad el individuo, y se ha reportado algunos casos incluso con diseminación del parásito a pulmones, por ejemplo. Y en pacientes con SIDA también se han producido colecistitis, por ejemplo. Así que de un parásito cuasi inocuo en inmunocompetentes, en inmunocomprometidos tiene un cuadro realmente muy, muy importante y que puede llevar a la deshidratación realmente del paciente con todo el compromiso que eso conlleva.
Claro. Antes de entrar al capítulo de diagnóstico, ¿hay epidemiología? ¿Se llevan registros? ¿Hay alguna región o clima en particular?
En general se desarrolla en climas templados, se da mucho con mucha más frecuencia. Los primeros reportes, por ejemplo, fueron de Perú. El nombre de Ciclospora cayetanensis precisamente hace referencia a la Universidad de Cayetano Heredia de Perú, donde se detectó una gran cantidad de casos. Hay numerosos reportes en Nepal, por ejemplo, en el Caribe, es decir, especialmente en zonas cálidas. Pero nosotros también tenemos, pero con mucha menos frecuencia, muchísima menos frecuencia. Lo que se ha dado, y muy interesante, es que ha habido unos cuantos reportes en Estados Unidos de transmisión de este parásito a través de ensaladas que se consumen crudas en cadenas de comidas rápidas. Esas ensaladas venían de plantas procesadoras provenientes de países cálidos. No voy a hacer nombres específicos de países, pero sí de países centroamericanos, por ejemplo. Uno de los brotes más importantes en Estados Unidos también se refirió a frutas rastreras, a frambuesas, que también venían de algún país centroamericano. Los climas cálidos son muy propicios para el desarrollo de la parasitosis, Pero hay que tener en cuenta entonces lo que yo mencionaba al comienzo, las verduras crudas y las frutas, especialmente toda aquella que esté en contacto con la tierra y que pueda ser tierra abonada con materia fecal humana y que pueda transportarse a otros lugares. De tal manera, fíjense que es muy importante el lavado exhaustivo, muy exhaustivo, de frutas y verduras que van a ser consumidas en crudo. Y cuando hablo exhaustivo, también hablo también de la calidad del agua, que tiene que ser agua potable o agua segura. Eso es muy importante. Así que cuando uno compra las verduras en el supermercado, que vienen empaquetaditas, en cajitas, bueno, por favor, lavarlas muy bien, porque no sabemos por qué manos y por qué historia tuvieron esas verduras o esas frutas.
Ahora sí, entrando al laboratorio, ¿cómo se realiza el diagnóstico? ¿Cuál es el tipo de muestra solicitada?
Para el diagnóstico se solicitan las mismas muestras para cualquier examen coproparasitológico, es decir, cualquier examen de materia fecal. Y nosotros pedimos habitualmente dos muestras. Y ahora les voy a explicar por qué es importante dos tipos de muestras. Una muestra en fresco, sin ningún conservante, y una muestra seriada. Es decir, ¿qué es el seriado en materia fecal? Es un muestreo que se hace durante 5 días, donde la muestra se recoge en un conservante y se toma una pequeña porción, es decir, una alícuota, de todas las deposiciones diarias durante 5 días y se deposita, una pequeña porción, en un recipiente que contiene un conservante. Pero también es importante la otra muestra, que es la muestra en fresco, que es de una deposición, que se toma una porción y se coloca en un frasco limpio y seco que no contenga absolutamente nada. Y eso es lo que se remite al laboratorio. ¿Por qué el frasco, la muestra en seriado? Eso es porque todos estos parásitos protozoarios no tienen una eliminación continua. Entonces, nosotros podemos tomar una muestra de un día y puede dar ninguna observación parasitaria. Nosotros no usamos la palabra negativo en parasitología. Lo que ocurre es que no observamos parásitos. ¿Y por qué puede ser? Porque ese día los parásitos no se eliminaron, no salieron. Entonces, es por eso que nosotros aumentamos la sensibilidad diagnóstica tomando muestras durante 5 días. Y después efectuamos sobre esas muestras métodos de concentración también para aumentar la sensibilidad. Este parásito tiene una particularidad que se comparte con otros coccidios intestinales y que se puede colorear con una coloración que es muy común en el laboratorio, es decir, que no requiere demasiada complejidad, y es colorear, hacer un extendido y colorear con una coloración ácido alcohol resistente, que puede ser un Sil-Nielsen, un Qin-Jun, es decir, es la misma coloración que se utiliza para teñir los bacilos de la tuberculosis. Bueno, aquí sirven porque estos zooquistes que se eliminan con la materia fecal se tiñen de color rosa con este colorante. Entonces uno dice que son ácido alcohol resistentes. Y son ácido alcohol resistentes, pero con una característica muy particular, que son variables, en el sentido de que no se colorean todos perfectamente, homogéneamente, y aparecen con un aspecto como vidriado, y entonces como un vidrio que se ha cuarteado, y entonces es muy característico. Y miden más o menos 8 micrones para alguien que está trabajando en el laboratorio. 8 a 10 micrones es una medida estándar, una medida que es fácil de tomar como referencia, porque es el tamaño de una giardia, por ejemplo, la longitud del eje mayor de una giardia, para tener una referencia. Ese es el método ideal y lo confirmamos con esa coloración.
¿Y los zooquistes pueden llegar a compartir comportamientos tintoreales con otros zooquistes?
Exactamente, con zooquistes de Cryptosporidium, por ejemplo, de Cistoisospora, pero tiene la diferencia es el tamaño. Todos estos coccidios tienen comportamientos clínicos muy similares en cuanto a que producen diarreas acuosas y voluminosas. Pero un zooquiste de Cryptosporidium mide 4 micrones. El de Cyclospora que nos está convocando hoy, 8 a 10 micrones. Y el de Cistoisospora alrededor de 20, o sea que el tamaño es muy diferente. y la forma también es muy diferente. Estos son perfectamente esféricos, así que no nos podemos confundir, especialmente por el tamaño. Insisto, hay otros elementos parasitarios que se tiñen con el colorante, pero morfológicamente y en tamaño son diferentes, así que es difícil de confundir. Y hay otra cosa que se puede hacer en el laboratorio, que es relativamente sencillo, y hacía yo referencia a esa muestra en fresco, y es hacer madurar en el laboratorio esos zooquistes que se eliminaron en forma inmadura. Es decir, en el laboratorio in vitro hacemos lo que ocurre en la naturaleza. Y para eso se incuba la muestra de materia fecal con un reactivo que es muy común en el laboratorio, que es dicromato de potasio. Entonces se incuba alrededor de 5 a 10 días con dicromato de potasio a 37 grados aproximadamente, y entonces vamos a ver todas las formas maduras, que son muy características en cuanto a la estructura del quiste maduro, es bien característica por su contenido. Así que tenemos herramientas en el laboratorio como para llegar a un diagnóstico de certeza.
¿Y cómo se trata la infección por ciclospora?
Se trata con algo que se utiliza con otros fines en medicina, y es el trimetoprim sulfametoxazol, que es lo que habitualmente llamamos Bactrim, que se utiliza con fines bactericidas, pero funciona bien para este coccidio. Es extraño porque no reacciona frente a los antiparasitarios habituales que se indican para otros protozoarios, pero para este protozoario funciona bien el trimetoprim sulfametoxazol.
Hace un momento mencionó cuidados en la higiene de los vegetales de consumo, ¿no? ¿Habrá algo más que tener en cuenta? Por ejemplo, ¿puede haber transmisión familiar por falta de higiene si hay un miembro portador?
Sí, por ejemplo, especialmente a través de los sanitarios. O sea, si no hay higiene adecuada en los sanitarios, la evolución a formas infectivas puede darse tranquilamente dentro del baño. O sea que puede haber brotes familiares tranquilamente, con falta de higiene, obviamente. Esa es la...
Bien. ¿Hay alguna otra cosa que no le haya preguntado y que le parezca que sea de interés, especialmente enfocado al trabajador del laboratorio químico, no al profesional de la bioquímica clínica?
Ah, sí, hay una cosa muy interesante. Tiene que ver con el diagnóstico. Y es interesante porque estos zooquistes, que son bien esféricos, autoflorecen. Es decir, que si uno les hace incidir en el microscopio luz ultravioleta, se ven fluorescentes. Es así que es muy interesante porque esa sería una confirmación. Hay otro coccidio que autoflorece, que es la cistoisospora, pero tiene una forma tan diferente, elipsoidal, o sea, no tiene nada que ver con la forma esférica, bien esférica de la ciclospora. Así que es una forma muy, muy conveniente, si uno dispone de un microscopio que pueda tener luz ultravioleta, una confirmación muy, muy clara de este parásito. Y por supuesto, como casi todas las infecciones por agentes microbianos o parasitarios, también se pueden hacer el diagnóstico por biología molecular. Eso se justificaría en una región de alta endemicidad, pero por el costo, obviamente no se justifica en zonas donde hay baja prevalencia del parásito, pero es obviamente, como siempre, la PCR es el método mucho más sensible para la detección del parásito. Pero con todas estas herramientas que yo mencionaba, la coloración, ácido alcohol resistente, y la autofluorescencia, la morfología, que es muy característica, uno puede llegar a un diagnóstico certero. Y como siempre, y eso es lo que yo siempre preconizo entre los alumnos, cuando hay dudas se recurre a la gente que tiene experiencia, como lo hago yo también habitualmente. Cuando tengo dudas voy a la gente que trabaja en el tema y tiene experiencia. Se puede mandar las fotos y uno puede ver y puede definir a distancia el diagnóstico, así que eso siempre es válido.
Perfecto, muchísimas gracias, doctora Leonora Kosubsky, por su participación hoy en El Microscopio. Seguro en el futuro volveremos a consultarla por otros temas que como este son de su absoluta experticia. Muchísimas gracias.
Bueno, bárbaro, hasta pronto.
El Microscopio. Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. Welcome. Microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
El microscopio. Buscan profesionales e instituciones. La carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad de El Salvador está desarrollando programas de formación continua bajo la forma de diplomados, cursos de especialización y otros. Buscan contactar con instituciones de formación o profesionales que quieran coordinar conjuntamente programas de formación en modalidad presencial, semipresencial y online sobre los avances del laboratorio y las áreas de gerencia, auditoría, genética, biología molecular y química clínica. Contactar a Miriam Cecilia Recinos de Barrera, directora de la carrera de licenciatura en laboratorio clínico, Facultad de Medicina, Escuela de Tecnología Médica, Universidad de El Salvador. Miriam Ceci 88 @gmail.com.
El microscopio.
María José Alcaide Martínez, licenciada en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, España, facultativo especialista en análisis clínicos y realiza su actividad asistencial en el laboratorio de urgencias del Hospital Universitario La Paz. Además, es tutora de residentes de análisis clínicos y de alumnos, pregrado, coordinadora del programa de formación continuada del laboratorio clínico y miembro de la Comisión de Catástrofes en el Hospital Universitario La Paz, Madrid, socio de la SEQCML, miembro de la Comisión de Biología Hematológica y de la Comisión de Urgencias de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular, miembro del Comité Organizador del Congreso del Laboratorio Clínico, experto técnico auditor, entidad nacional de acreditación.
Muy bienvenida María José Alcaide a El Microscopio. Vamos a hablar hoy acerca de la nueva monografía que han publicado. ¿De qué se trata esta nueva monografía que está disponible en la web de la Sociedad Española de Medicina del Laboratorio?
La verdad es que desde la comisión nuestra de Biología Hematológica siempre habíamos tenido un interés como el poder recapitular temas que son de interés para la práctica habitual en el laboratorio clínico. Y uno de ellos es verdad que es el tema de la hemostasis y de la trombosis en general. Y eso es lo que nos animó a empezar a trabajar a nivel eso, de como un objetivo que nos planteamos para poder ayudar a todos los que pertenecíamos en la comisión, porque es algo que son temas que utilizamos en el día a día, y para darlo a la luz a todos los profesionales que también estén relacionados con el tema. Simplemente eso, una ayuda.
Y el objetivo de estos contenidos de la monografía, ¿a quién los han dirigido?
Pues mira, una vez acabada la monografía, nos hemos dado cuenta que va dirigido desde estudiantes de medicina, residentes que estén realizando ahora su especialidad, y en general a todos los profesionales que necesiten tener una formación continuada en estos temas, en hemostasia y en trombosis.
Son 16 capítulos. ¿Cuáles temas dentro de hemostasia y trombosis han abordado en ellos?
Son 16 temas, como bien dices, pero hemos querido agruparlos, podemos diferenciar como cuatro grandes bloques que comportan esta monografía y que agrupan estos 16 temas. En un primer bloque se habla de las variables preanalíticas y posanalíticas que tienen lugar en el laboratorio de la hemostasia. El papel de la automatización en el estudio de las plaquetas, las alteraciones cuantitativas de las plaquetas, la microangiopatía trombótica y la trombopenia inducida por heparina y la hemostasia primaria. Este sería un primer bloque, por así decirlo. En un segundo bloque se habla de la automatización de las pruebas de hemostasia en el laboratorio clínico, la hemostasia desde el punto de vista de POCT, es decir, de la medicina cercana al paciente, a la cabecera del paciente o en el lugar de asistencia al paciente. Se habla también en esta parte de la hemostasia secundaria, y así quedaría completado el segundo bloque. En un tercer bloque se habla del papel que tiene el dedímero, del estudio de la trombofilia, del tratamiento de la terapia anticoagulante y de la terapia antiplaquetaria. Y ya para finalizar, en el último bloque se habla de la importancia del control de calidad en las pruebas de hemostasia, de la utilidad de las pruebas globales de la coagulación, y se termina ya y se finaliza todos los bloques y la monografía en sí con la aparición de casos clínicos de carácter muy práctico y que permita cerrar el estudio, darle el eslabón final para acabar el estudio de estos temas.
Lo has mencionado hace un momento. ¿Por qué las variables preanalíticas son tenidas en cuenta en este temario?
Sí, es el primer tema que entra dentro del primer bloque de la monografía, y variables preanalíticas y también variables que pueden afectar a la posanalítica, a la salida en la salida del informe de resultados. La preanalítica es fundamental en el laboratorio clínico en todas sus áreas y facetas, pero en la hemostasia y en coagulación mucho más.
¿Y por qué dedican una parte a la automatización en el laboratorio de hemostasia?
El laboratorio de hemostasia, si recordamos desde los principios, en el que las pruebas prácticamente se realizaban de forma manual, ha evolucionado a lo largo del tiempo desde esas pruebas manuales hacia una automatización, y esta evolución no solamente ya es en el desarrollo de grandes analizadores, sino que se está llegando ya a un nivel de una robotización y de una evolución muy importante también de los sistemas informáticos que hacen necesario que se conozca este entorno. La automatización, todos sabemos que nos permite y favorece la optimización de los flujos de trabajo, favorece la optimización también de los recursos humanos, y sobre todo nos ayuda a prevenir errores que podemos realizar cuando realizamos las pruebas de rutina. Por tanto, creemos que es importante conocer bien el entorno, en este entorno de automatización en el que nos movemos.
Los coagulómetros portátiles también los mencionan, y si es así, ¿por qué?
Hay que tener en cuenta que hay situaciones clínicas en las que hay una importante demanda de pruebas de hemostasia y de coagulación que requieren una respuesta inmediata. No solo, como puede tratarse, podemos pensar en el seguimiento de la terapia anticoagulante que tiene lugar en atención primaria, en el propio hospital, pero también tenemos que pensar en todas aquellas pruebas que se realizan dentro de actos quirúrgicos, intraquirúrgicos, como puede ser la tromboelastografía, la petición de pruebas de hemostasia en el punto de la propia cirugía, y eso hace situaciones han hecho que se desarrolle lo que se llama el POCT, es decir, las pruebas a través de dispositivos portátiles que se pueden que permiten realizar las determinaciones a la cabecera del paciente o en el lugar de asistencia al paciente. De ahí la importancia de mencionar estos dispositivos portátiles, y que a mí me gusta hablar en general de eso, del POCT.
¿Qué otros factores o qué otros componentes podés considerar de interés para dejar presentada la monografía a cabalidad?
Es una monografía, personalmente me parece que es eminentemente práctica. La manera en la que la hemos desarrollado, es decir, presentando una introducción, desarrollando el tema y terminándola con la presentación de casos clínicos e incluso de un cuestionario, hace que te haga partícipe de esta misma monografía. Es decir, no eres un mero lector en el que estás estudiando un tema, sino que tú eres participante, es una monografía dinámica en la que tú también te puedes sentir que se cuenta contigo, que se ha contado contigo para la realización de esta monografía.
¿Y dónde y cómo se puede adquirir?
Mira, pues esta actualmente se encuentra a través de la Sociedad Española de Química Técnica, la SEC y Medicina de Laboratorio. Está puesta, fácilmente se puede entrar en la página y está en la primera página, se encontrará dentro de las publicaciones y dentro de nuestra comisión también de Biología Hematológica, pero de una manera muy fácil en la propia SEC, en las publicaciones, se encuentra la presentación de la monografía de hemostasia y trombosis, y que es de fácil adquisición y que está abierta para todo el mundo para que la pueda adquirir.
Bien, muchísimas gracias María José Alcaide por tu participación hoy. Queda abierta la invitación para que entren a la página de la Sociedad Española de Medicina del Laboratorio y busquen la monografía sobre hemostasia y trombosis. Muchísimas gracias nuevamente, ha sido un placer tenerte en el microscopio.
Un placer escucharte y muchas gracias. Un abrazo para todos desde España, Madrid. Hasta luego.
Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 10 en Chihuahua, México y Nicaragua.
El microscopio.
Até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci.
Estamos en el microscopio. El microscopio.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: antimicrobianos. La Organización Panamericana de la Salud ha difundido un nuevo manual junto con la Escuela de Salud Pública y Trabajo Social Robert Stempel de la Universidad Internacional de Florida, en el que llama a los países de la región a establecer programas para optimizar el uso de antimicrobianos como una forma de prevenir la resistencia. El manual Recomendaciones para implementar programas de administración de antimicrobianos en América Latina y el Caribe, manual para tomadores de decisiones de salud pública, tiene como objetivo proporcionar lineamientos prácticos para las autoridades de salud y recomendaciones para gerentes de hospitales y trabajadores de la salud sobre intervenciones costo efectivas que abordan la resistencia a los antimicrobianos.
O microscopio.
Paludismo. El nuevo informe mundial 2018 de la Organización Mundial de la Salud pone en marcha una nueva respuesta dirigida por los países para reactivar la lucha contra la malaria, ya que la reducción en el número de enfermos en el mundo se ha estancado tras varios años de disminución. Es una nueva iniciativa dirigida con el fin de intensificar su prevención y su tratamiento y aumentar la inversión para proteger de esta mortífera enfermedad a las personas vulnerables.
O microscopio.
BPH. El cáncer cervical podría eliminarse en Australia en las próximas dos décadas debido a un programa gubernamental para vacunar a los niños contra el virus del papiloma humano, BPH. Un estudio encontró que para 2028, menos de 4 mujeres cada 100.000 podrían ser diagnosticadas anualmente con cáncer cervical en Australia, lo que eliminaría la enfermedad como un problema de salud pública. Y para 2066, menos de una mujer por año podría recibir este diagnóstico. Australia está en camino de convertirse en el primer país en eliminar el cáncer cervical.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Conferencia sobre práctica profesional en química clínica y laboratorio clínico. 18 de abril de 2019, Dallas, Estados Unidos de Norteamérica. 23ª Euromed Lab 2019, Barcelona, España. Del 19 de mayo al 23 de mayo de 2019. Congreso regional. Colabiopli 2019, Panamá. Del 10 de septiembre al 13 de septiembre de 2019. Congreso regional de la Federación Asia-Pacífico de la IFCC para Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Jaipur, India, del 17 de noviembre al 20 de noviembre de 2019. 24º Congreso Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Seúl 2020, Corea, del 24 al 28 de mayo de 2020. 24ª Euromed Lab Múnich 2021, Múnich, Alemania, del 16 al 20 de mayo de 2021. 25ª IFCC, World Lab y Euromed Lab Roma 2023, Roma, Italia, del 21 al 25 de mayo de 2023.
Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada.
microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la licenciada Leonora Eugenia Kosubsky, directora y docente de cursos a distancia del Programa de Educación Continua de la Fundación Bioquímica Argentina, a María José Alcaide Martín, experto técnico auditor, entidad nacional de acreditación.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.